Muy bien, continuamos con más de esta segunda emisión de nuestro noticiario Panorama Informativo, cuando son ya las 12:23. Gracias por estar en nuestra sintonía. En este momento queremos darles a conocer los pormenores de lo que significó el encuentro de la Iglesia en Defensa de la Vida, Realidad y Vulneración de Identidades y Derechos en la Amazonía Ecuatoriana, que se desarrolló justamente en Puyo del 22 al 24 de abril, y para lo cual nos acompaña ya justamente aquí en la cabina de Radio Católica Nacional nuestro director René Brito, con quien vamos a dialogar en estos minutos. René, muchísimas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Un cordial saludo a nuestros amigos oyentes. Efectivamente, desde el lunes pudimos compartir este encuentro importantísimo como es la Iglesia en Defensa de la Vida, Realidad y la Vulneración de Identidades y Derechos de la Amazonía. Recordemos que este evento se realizó del 22 al 24 de abril en el Centro de Formación Intipungo, que está ubicado en el Puyo. Y bueno, positivo por donde se lo mire, yo pienso que las resoluciones que esta mañana se dieron a conocer son muy importantes, tomando en cuenta que este sector de nuestro Ecuador se constituye hoy en día como uno de los centros mundiales, incluso en lo que es la biodiversidad y especialmente lo que es el tema de el manejo de la Amazonía, ¿no? Un tema tan importante por la vulnerabilidad que existe al momento en el mundo entero.
Por supuesto que sí, y creo que esto cobra más vigencia por el caso que se ha dado en los últimos días sobre esta matanza, ¿no?, entre guaranis y tarumenanes, y esto pues como que ha suscitado un poquito más el interés en la Amazonía ecuatoriana, René.
Bueno, realmente lo rico que fue este encuentro es porque tuvo la presencia de los misioneros de diferentes sectores justamente de la Amazonía, desde el norte hasta el sur del territorio. Y aquí se pudo escuchar testimonios preocupantes, por donde se lo mire, de lo que está pasando en la Amazonía.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Hoy en día, el padre José Miguel, por ejemplo, se refería lo que está pasando en la parte norte, ¿no? En donde muchos dicen el por qué el Estado no interviene en el tema de la matanza que se dio hace algunos días entre los guaranis y los
tarumenanes.
Así es. Ajá. ¿Por qué no interviene cuando se supone que este momento lo que necesitamos es alguien que venga a pacificar, a decir, a dar un alto y decir, a ver, busquemos soluciones, sin que eso implique una intervención directa del Estado en asuntos indígenas, comunitarios, ¿no?
Claro.
Pero la preocupación va más allá porque hay denuncias graves de intervención del gobierno nacional. ¿Intervención en qué sentido? En que se va a realizar algunos trabajos entre los estados de Ecuador y Perú, en este caso, en la interconexión de los oleoductos, con el fin de unificar lo que es el tema justamente de la explotación petrolera.
Okay.
Y eso es gravísimo, porque eso implica que prácticamente se dio detalles de cómo se están construyendo carreteras, y esto ha permitido que haya un cercamiento.
Y esto ya es un hecho.
Es un hecho, está.
Ya.
Y eso es lo que no se da a conocer. Están cercados estas diferentes etnias, lo que ha provocado que lamentablemente no tengan hacia dónde salir y empieza a haber enfrentamientos entre ellos. Eso es. Eso es lo que se da a conocer, que el gobierno obviamente no dice nada. Otro tema que es importante, durante los últimos 2 o 3 meses hay una inclusión total de algunos ministerios que, con la idea de que de esto del milenio, de que se quiere apoyar en sectores como la salud, como la educación, entre otros, empieza a ver la injerencia del gobierno nacional a través de estos ministerios en estos sectores que siempre obviamente tuvieron una vida diferente. Eso implica, por ejemplo, en el sector del Putumayo se están construyendo una gran cantidad de viviendas que van a ser entregadas gratuitamente a los colonos. ¿Cuál es el objetivo? Algunas reflexiones se decía, por ejemplo, es mucho más fácil que al entregar tierras, al entregar casas, se empiece a privatizar estos lugares, ¿no? Es decir, yo te entrego mi casa, yo tengo mi terreno y tengo mi título de propiedad. Hoy en día no se puede hacer eso porque obviamente cuando se habla de etnia, se habla de nacionalidades, ellos trabajan en comunidad y las comunidades no pueden tener títulos de propiedad. Se respeta simplemente. Entonces, eso implica que poquito a poquito estamos invadiendo estos sectores y esto provoca obviamente nerviosismo, y es por eso que se está dando este tipo de enfrentamientos. Inicialmente entre quienes habitan allá, esperemos que no se dé hacia quienes están intentando vivir allá.
Muy bien, correcto. En cuanto a la posición del CELAN en este caso, por ejemplo, ¿cuáles fueron las palabras de Monseñor Barreto?
Bueno, desde el Vaticano, desde el CELAM, hay una posición bien clara y es en defensa de estos sectores. Uh-huh. Indudablemente, y una vez más, la Iglesia está apoyando lo que es el mantener este tipo de etnias, este tipo de grupos que incluso están aislados. Mantener, yo digo, es una evangelizar no solo implica de que ellos estén conozcan obviamente lo que es el tema evangelización, lo que se tiene que decir a través de esos proyectos, sino sobre todo respetar sus derechos como personas. Eso implica que obviamente nosotros tenemos que respetar su espacio. Lamentablemente eso no se está haciendo, y eso también viene desde, como digo, a toda Latinoamérica, porque esto no solamente fue un encuentro de los ecuatorianos de la Amazonía. Estuvieron presentes sectores desde el África, estuvieron sectores de muchos misioneros, por ejemplo, que llegaron desde Brasil y que trabajan justamente en Amazonía. Okay. Estuvieron otros, bueno, de diferentes sectores del mundo, en donde también se da testimonios de esta situación, que lamentablemente más vale el tema económico antes que el tema humano.
Y por ejemplo, estos sectores, ¿cuál fue la opinión de ellos? ¿Qué dicen ellos? Porque ellos tienen una visión externa de la situación, ¿no es cierto?
Sí, lo que ellos manifiestan es que justamente no hay ese respeto, que más bien en contra de toda opción se está intentando buscar sus intereses propios, como son el petróleo. En definitiva, muchas de las veces nosotros nos concentramos en el Yasuní, que es una pequeña parte. Uh-huh. Tanto se ha hablado del Yasuní.
Y es solamente una parte, porque
es una parte.
La todo mayor lo demás, parte de la población piensa que se trata de todo él.
No,
y no es así.
Es pues algo pequeñito. Todo lo demás, prácticamente, los bloques están ya distribuidos, entre comillas. Uh-huh. Y eso es lo que no se conoce mayormente, ¿no? Lamentablemente.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, René, tus criterios, tu información sobre este encuentro. Y alertamos a Daniel, tenemos justamente la carta de comunicado de los obispos de este encuentro que se produjo justamente en el Puyo. Escuchemos entonces esta carta de comunicado de los obispos amazónicos en el encuentro del Puyo.
1. La Iglesia Católica que vive en el Oriente Ecuatoriano, acompañada por el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, junto a misioneros de otros países hermanos y representantes de organizaciones hermanas, fraternas, preocupada por el progresivo deterioro de la Amazonía y de sus culturas y tradiciones, se ha reunido en Puyo del 22 al 24 de abril para defender la vida y a los pueblos amazónicos ancestrales.
Los vicariatos de Sucumbíos, Aguarico, Napo, Puyo, Méndez y Zamora, presididos por sus obispos, acompañados por Pastoral Social Cáritas Ecuador, iniciaron hace 2 años un proceso de reflexión para conocer mejor nuestra realidad, compartir nuestras preocupaciones, buscando respuestas y caminos eficaces para promover un modo de vida compatible con la defensa de los pueblos y comunidades amazónicas en toda su diversidad. Hemos aprendido mucho de esta experiencia valiosa que queremos fortalecer y desarrollar en los próximos años, compartiendo acciones significativas que apunten caminos de futuro.
Desde el Concilio Vaticano II, que nos pide proteger la creación como mandato del Señor, la preocupación por la naturaleza se está manifestando cada vez con más fuerza y claridad en nuestras comunidades cristianas. El Papa Benedicto XVI, en su discurso de 2007 a los jóvenes en San Paulo, denunció la devastación ambiental de la Amazonía y las amenazas a la dignidad humana de sus pueblos. El documento de la Quinta Conferencia de Obispos Latinoamericanos reunidos en Aparecida señala que en las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas.
Los obispos de Ecuador, en un documento del pasado año, afirman que el compromiso de cuidar nuestro planeta nos invita a buscar todos los medios posibles para mitigar los impactos sociales y ambientales, particularmente de las explotaciones petroleras y mineras. Crecer en la fe, cuidar nuestro planeta. El Sínodo de los Obispos de 2012 nos recuerda que el cuidado de la creación manifiesta la solidaridad intergeneracional con aquellos que vienen después de nosotros. Sínodo 2012, número 56. Finalmente, destacamos un reciente llamado a la acción del Papa Francisco con estas palabras: quisiera pedir por favor a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen nuestro caminar. Cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces la destrucción gana terreno y el corazón se vuelve árido. Homilía de la misa del comienzo del pontificado, 19 de marzo de 2013.
Tanto la Constitución ecuatoriana como las políticas públicas y las normativas que se vienen desarrollando bajo su amparo constituyen en principio un marco favorable para promover la defensa de la naturaleza y el buen vivir de la ciudadanía y de los pueblos. Constatamos, sin embargo, que el ecosistema amazónico ecuatoriano, ya muy debilitado, corre un grave riesgo de deterioro irreversible como consecuencia de los nuevos proyectos de producción petrolera y minera. Ello tiene importantes consecuencias, no solo para el ecosistema, sino también para la vida de los pueblos amazónicos y sus culturas. Hechos como las recientes y trágicas muertes en las comunidades Huaurani y Taromenani, sumadas a otras que se han venido produciendo de campesinos y trabajadores en la misma zona, nos indican que los derechos formalmente reconocidos no son suficientemente protegidos. No estamos siendo capaces de defender la vida de los pueblos no contactados y de quienes le rodean. Denunciamos la falta de investigación sobre muchos de estos hechos de violencia, la ausencia de un control efectivo de armas y el fracaso de las medidas cautelares adoptadas por la para defender a estos pueblos y buscar fórmulas de diálogo y convivencia pacífica.
Como Iglesia, queremos seguir anunciando al Dios Creador y Salvador, garante de la vida de todos los pueblos, que bendice a los constructores de paz en este complejo contexto amazónico. Aspiramos a que esta acción coordinada que comienza a florecer en Ecuador, acompañada por agentes de pastoral de otros países hermanos, pueda pronto articularse en una red eclesial panamazónica que poco a poco busque su propio lenguaje y sea capaz de definir desde la inspiración evangélica propuestas alternativas a los actuales modelos de desarrollo en Latinoamérica.
Sexto,
custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor, es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes oscuras, es llevar el calor de la esperanza. Papa Francisco. Acogemos esta invitación del Papa a ser custodios de la naturaleza y de sus criaturas, y hacemos un llamado urgente a buscar caminos de convivencia pacífica entre todos los pueblos y habitantes de la Amazonía. Pedimos que se detenga este desangre en la selva, ocasionado por presiones de todo tipo y por poderosos intereses para los cuales los pueblos desprotegidos son meros obstáculos para el mal llamado desarrollo.
Animamos a las comunidades indígenas a que valoren sus identidades y las defiendan, aunando esfuerzos para contrarrestar las divisiones y confrontaciones que nos debilitan. Pedimos a nuestras autoridades buscar caminos de paz y convivencia que solo pueden construirse sobre la búsqueda de la verdad y el compromiso de los derechos de los pueblos más débiles. Necesitamos recuperar la reverencia por toda la creación. Necesitamos reaprender que somos parte de ella y que ella es parte esencial de nosotros. Queremos vivir de otra manera, de un modo más respetuoso con nuestro entorno, y podemos renovar así nuestra fe, aquella gran protectora de Dios que hizo todo y vio a todo era bueno. Así hemos recibido este mundo y así lo queremos custodiar. 146 hermanas y hermanos participantes del encuentro de la Red Eclesia Amazónica, provenientes de 12 países, reunidos en Puyo del 22 al 24 de abril del 2013. Monseñor Julio y yo firmaremos por ustedes este manifiesto. Muy bien.
Y en este mismo tema, escuchemos las palabras de Monseñor Pedro Barreto, obispo de Huancayo y presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM.
Nos preocupa la situación de muchos agentes pastorales y líderes sociales, de defensores de los derechos humanos y los bienes de la creación, que son amenazados, perseguidos y muertos. ¿No? Adelante. Esto se habla del modelo económico actual, que sustenta el buscar el nuevo modelo. Adelante. Fíjense cómo termina el número 474C, que aparentemente puede ser subversivo. Se nos pide a la Iglesia, sobre todo en las situaciones más frágiles, que dice, por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo. Alentar. Una iglesia que acompaña, no que organiza, sino que alienta la organización, porque la unión hace la fuerza en el sentido positivo. Adelante. Hay que reafirmar procesos, y esto creo que es ya la parte final. Nosotros como de Jusol, ya tuvimos un encuentro latinoamericano sobre minería e hidrocarburos. Giorgio estuvo presente ahí en Lima, 2011. También un encuentro latinoamericano sobre espiritualidad ecológica, y el cardenal Bergoglio tuvo ahí una eucaristía muy, muy importante, con un documento conclusivo. Y queremos dialogar con agentes pastorales, obispos, empresarios, políticos, laicos, para empoderarse de esta nueva propuesta que queremos nosotros realizar. Adelante. urge consolidar el proceso de acompañar desde la doctrina social de la Iglesia el extractivismo en la región. Adelante. Y aquí quiero terminar, y creo que también expresa el compromiso de todos ustedes, nos comprometemos a trabajar para que nuestra Iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo, es importante, siga siendo con mayor ahínco compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. El martirio no lo debemos buscar, pero si es consecuencia de nuestra misión de anunciar la vida, tenemos que dar la vida por la vida de nuestros hermanos. Esto es claro. Adelante. Hay una propuesta que ahora se habla del buen vivir, y eso surge de la Amazonía. Yo ayer, les confieso, estaba con un problema interno de mi iglesia particular, tenía que entrar. Me daba envidia de los que estaban aquí rezando. Envidia. Porque dije, ¿cómo me gustaría estar sin ninguna preocupación? Y cuando uno entra a la naturaleza y no hay señal de internet ni nada, está feliz. Feliz. Va al ritmo, ¿no? Si tienes que ir 8 horas en canoa o 10 horas, pues contemplación y acción, ¿no? Pero en fin. Los planes del buen vivir, el Sumac Upside, ese es quechua, creo, ¿no? Que habla de la relación armónica entre los seres humanos y de esto con la naturaleza y los bienes de la creación. Adelante. Y con esto quiero terminar. Hay una urgencia de integración, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de todos nuestros países. El cambio climático no tiene fronteras, Jesús no tiene tampoco fronteras, pero ¿cómo llamamos a esta integración en nuestra iglesia? Es la articulación, proceso de redes, ayudarnos mutuamente. Adelante. Quiero terminar con esta, y está en portugués: la Amazonía e integración socioambiental de América Latina y el Caribe. Así se propone. Es la Amazonía como un paradigma de integración. Y dijimos al principio que la Amazonía no solamente son de los países amazónicos, es del mundo. Con nuevos paradigmas en la biodiversidad socioambiental, en la justicia socioambiental, en la sustentabilidad ambiental, superando así las visiones economicistas de la integración basada en el lucro y en la depredación. Gracias.
El padre José Miguel Goldaraz trabaja 40 años en la Amazonía ecuatoriana y comenta que actualmente existen muchas concesiones de empresas extractivas.
Toda la Amazonía ecuatoriana no solamente está repartida, sino cuadriculada. Y todo el petróleo, y todo está en función al petróleo. La zona donde yo vivo, que son las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza, está cuadriculado y entregada a las multinacionales petroleras. Y eso es una zona poblada de comunidades indígenas de varias clases. En estos días hemos tenido un enfrentamiento entre dos grupos indígenas, en lo cual ha habido hasta 30 muertos. El mapa que yo manejo sobre esa posibilidad de que sea por presión a la que están sometidos, porque ya no les queda territorio, se debe a la penetración de las carreteras petroleras en el territorio amazónico dentro de los territorios manejados por estos grupos.
Padre, usted que trabaja ahí, que vive ahí hace tanto tiempo, cuando usted llegó seguramente esto no era tan fuerte, estaría iniciando todo el tema extractivo, conoce toda la historia del proceso. ¿Qué implicaciones, además de esta que me cuenta de los pueblos no contactados, qué implicaciones tiene para la gente que vive en la Amazonía esta inclusión de las empresas, del petróleo, de las comillas de la civilización que traemos desde afuera un poco y que se la introducimos un poco a la gente que es propia de esta tierra? ¿Qué implicaciones tiene para esta gente.
Cuando yo llegué, el 90% de la población, que es del río Napo, donde yo trabajo, en la provincia de Orellana, era indígena, el 90%. Ahora la población indígena será el 10%. O sea que la presión cultural, la presión de sobrevivencia es tan tremenda que, como dice el refrán, o te unes a ellos o desapareces. Entonces la comunidad indígena se está uniendo a ellos y está entrando a una velocidad impresionante en este camino de la modernidad que arrasa con todo lo posible. Raíces culturales, acaba con la lengua, las tradiciones. Yo, como soy un poco medio rebelde, ahora que nadie estudia el quichua y no quiere estudiar, me he escrito una gramática en quichua para el quichua y un diccionario, pero nadie lo va a estudiar, nadie lo compra.